Veamos el expediente de hoy. Ah, sí, sí, lo conozco. Es el ejemplo más claro que ha existido de cómo un actor puede obsesionarse tanto con su personaje hasta acabar convirtiéndose en una víctima del mismo. Es que ser un mito no es nada fácil, ¿no, señor?
Y ahora les conduciremos a un castillo de Transilvania. ¡Cuidado! El casero es como un fuerte dolor de cabeza.
Yo soy Drácula. Le doy la bienvenida.
A Bela Lugosi la fama le llegó casi a los 50 años. Antes había nacido en Hungría, muy cerca de la comarca transilvana donde habitaba el personaje que le haría popular. Fue actor en su país hasta que problemas políticos le hicieron huir y recalar en los Estados Unidos a principios de los años 20. La muerte sorpresiva de Lon Chaney, el actor más famoso del cine de terror de la época, hizo que le contrataran de urgencia para interpretar en el cine a Drácula, más que nada porque Bela ya había dado vida al conde vampiro en un montaje teatral anterior.
Morir, estar realmente muerto, eso debe ser glorioso.
Pero conde Drácula...
Hay cosas peores que esperan al hombre que la muerte.
Su porte aristocrático y extraño, unido a una gesticulación absolutamente marciana y a un espantoso acento húngaro, convirtieron su interpretación en algo tan irreal que jugaba a favor de su personaje. Así hablaba Bela Lugosi en la versión original de Drácula.
I trust you're kept. You're coming here. A secret.
I followed your instructions implicitly.
Excellent, Mr. Enfield. Excellent.
El personaje de Drácula le consagró, pero también acabó encasillándole irremisiblemente en el cine de terror. Participó en otros clásicos del género como La Legión de los Hombres sin Alma, La Marca del Vampiro o El Cuervo, pero poco a poco fue derivando hacia la serie B y acabó autoparodiándose en películas bufas. Lo de la identificación entre actor y personaje comenzó como una estrategia publicitaria de la Universal, el estudio que produjo Drácula. La publicidad del film incluía frases como:
¿Hasta dónde llega la realidad y la interpretación de este inquietante actor? ¿Es un hombre o es un vampiro?
A Bela le aconsejaron acudir a todos los actos públicos con capa y maquillaje vampírico y mantener cierto misterio en torno a su verdadera naturaleza. Bela siguió la corriente a la productora, pero lo malo es que acabó creyéndoselo. Ya cuando interpretaba a Drácula en los escenarios, el actor aseguraba que se sentía poseído por el personaje y que éste le mantenía en un estado de excitación febril.
Cuando interpreto a Drácula entro como en trance y tardo mucho tiempo en salir de él.
De esta forma, Bela Lugosi acabó convirtiéndose en un excéntrico.
¿Sabe usted? Da más miedo en la vida real que en las películas.
Gracias.
Huía de ajos y crucifijos, vestía siempre con la indumentaria draculesca y tan solo salía por las noches. Cuando hablaba, solía usar frases de su personaje.
Bela, ¿le apetece un vino?
Yo nunca bebo vino.
Decoró su jardín con lápidas de muertos y durante un tiempo tuvo en su casa una servidumbre formada exclusivamente por orientales sordomudos. También acostumbraba a dormir en un ataúd y dentro de él celebraba sus entrevistas con la prensa.
Demasiado estrecho. Ni siquiera puedo cruzar los brazos.
Pero señor Lugosi, no había tenido nunca ninguna queja.
Es el ataúd más incómodo en el que he estado en mi vida.
Al principio todos rieron con las excentricidades, pero según pasaban los años la gente empezó a cansarse y Lugosi se fue convirtiendo en un personaje muy incómodo.
Es que no tienes miedo, muchacho. Me voy a beber tu sangre.
Usted no es un vampiro de verdad. ¡Esos dientes no me asustan!
Sus amigos le abandonaron. Los estudios de Hollywood no querían saber nada de él. Bela Lugosi se había convertido en un paria.
Ese es un tirado. No, no lo es. ¿Tiene usted idea del dinero que ha hecho ganar a estos estudios? ¿Drácula, el gato negro, el cuervo?
Sí, pues ahora es un yonki. No se merece trabajar.
Su adicción a las drogas complicaba aún más la situación. Bela empezó a tomarlas para superar los dolores que una vieja lesión le provocaba en las piernas.
Estoy muy cansado. Tengo que tomarme la medicina.
Pero esta desde luego no era un analgésico común.
Bela, ¿qué hay en la jeringa?
Morfina. Con un poco de demerol.
Viéndose solo y arruinado, el actor intentó desengancharse de su adicción y fue una de las primeras estrellas en aceptar someterse a un programa de desintoxicación.
Me llamo Bela Lugosi. He venido porque quiero que me internen.
¿Por qué razón?
Soy drogadicto desde hace más de 20 años.
Los últimos años de su vida están perfectamente retratados en Ed Wood, la película de Tim Burton.
Eddie, me gustaría hacer otra película. ¿Cuándo empezamos a rodarla?
Pronto, Bela. Muy pronto.
Con Ed Wood rodó 3 películas. La última no pudo completarla, ya que la muerte le sorprendió en forma de infarto una noche de luna llena de 1956, mientras leía en su sillón favorito un guión premonitoriamente titulado La cortina final.
¿Quién ha sido el loco que le ha enterrado con la cama?
Lo decía en el testamento. Así es como quería que le recordasen.
El actor Vincent Price contaba que su aspecto era tan real que Peter Lorre le susurró al oído.
Oye, ¿no crees que deberíamos clavarle una estaca en el corazón? Pues de caso.
Hay una leyenda más relacionada con la muerte de Bela Lugosi. El conductor que trasladaba a su cadáver al cementerio juró que durante el trayecto el vehículo pareció tomar vida propia en un momento dado y sin que el conductor pudiera controlarlo se desplazó unos metros para detenerse en el cruce de la calle Vine con Hollywood Boulevard, el paseo favorito del actor durante los últimos años de su vida, ya que allí había una funeraria a cuya encargada gustaba de asustar.
¡Dios mío! ¡Vaya susto que me ha dado! Parece el mismísimo Drácula.
Hay también quien asegura haber visto su espíritu alguna vez paseando por ese cruce de calles. Una leyenda digna del más grande príncipe de los no muertos que ha tenido el cine.